siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, estamos ante la edición del jueves 11 de abril de Levántate Cuba. Me acompaña mi colega Exilda Arjona en la conducción de este programa. Mi nombre es Alberto Müller. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí y especialmente para esos oyentes de Levántate Cuba.
Bueno, pues seguimos con los buenos días. Nuestra productora ya la tenemos frente a la cabina, Maite Rodríguez, y los ingenieros de sonido que no nos faltan, es que no pueden faltar. Ahí está Mike Vázquez y Teudy Giro. Son los indispensables para que ustedes nos escuchen con claridad. Y sin mucha demora, vamos a pasar al tiempo. Como está Lázaro Domínguez de vacaciones, pues Exilda Arjona nos ayuda en el tiempo. Ahí está con, bueno, no trae sombrilla, así que vamos a ver qué es lo que hay.
Al menos aquí en Miami no necesitamos sombrillas, pero vamos a ver cómo va a estar el tiempo para Cuba. Van a predominar los nublados desde Santi Espíritus hasta Guantánamo, con chubascos y lluvias desde Santi Espíritus hasta Holguín, que en la tarde se va a extender al resto de la región oriental. En el resto del territorio nacional estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. Durante el día las temperaturas ascenderán para alcanzar máximas que llegarán hasta los 31 grados Celsius, que pueden ser inferiores en áreas de lluvias. En la noche, pues un poco de fresco, 21 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles en gran parte del país, con brisas en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, disminuyendo desde el final de la mañana a poco oleaje. En el resto de los litorales la mar estará tranquila, excepto desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, que habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya saben, nublados desde Santi Espíritus hasta Guantánamo, chubascos y lluvias desde Santi Espíritus hasta Holguín, y en la tarde el resto de la región oriental. Así que sí, hay que sacar un poco de paraguas allá en Cuba porque va a llover un poquito.
Pero siempre la brisa cubana. Yo me recuerdo mucho de la brisa. Yo vivía en un segundo piso en el cerro Exilda. Y nosotros no teníamos ni ventilador ni aire acondicionado. Era la brisa. Los brisotes alisios que bañaban de fresco a toda Cuba. Bueno, pues nada, pues pasamos a algo que es imprescindible. Pasamos a la historia sabia. Y para eso tenemos las efemérides con mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, un día como hoy, 11 de abril, pero del año 1921, se inaugura oficialmente el servicio telefónico Cuba-Estados Unidos, un enlace telefónico submarino. Este enlace entró en la historia de las telecomunicaciones como la conexión telefónica más larga del mundo hasta ese entonces, al inaugurarse oficialmente el servicio telefónico Cuba-Estados Unidos el 11 de abril del año 1921, había casi 25.200 teléfonos instalados en La Habana, pero el servicio de larga distancia apenas estaba comenzando en el interior del territorio cubano. Este servicio, ¿para qué sirvió? Pues mejoró considerablemente la instalación de repetidores telefónicos en puntos de la red nacional, Santo Domingo, Ciego de Ávila y Victoria de las Tunas, a partir del año 1921, lo que facilitó a los administradores de los centrales azucareros y abonados del interior del país la comunicación por teléfono con los Estados Unidos, allá por el año 1921. También en este día, pero del año 1895, José Martí y Máximo Gómez y cinco expedicionarios más viajan rumbo a Jamaica a bordo del vapor velero alemán Nordstrand. Desembarcan por playitas de Cajobabo casi a medianoche. Hasta aquí las efemérides.
Bueno, pues estamos haciendo contacto con Cuba. Me gustaría, si hubiese tiempo...
Ya tenemos a Miriam Celaya en la línea.
Sí, yo sé, pero si hubiese tiempo, dar el titular número uno que está en toda la prensa del mundo. Amigos de Cuba, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido arrestado por la policía de Londres en la embajada de Ecuador. Julian Assange, fundador del portal Wikileaks y prófugo de la justicia británica, está detenido. Y pasamos a Cuba con una persona conocida, una intelectual, académica, histórica, y le damos la bienvenida a Miriam Celaya, una gran amiga de Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a ti también, Arcilia, y estoy contenta de estar con ustedes aquí una vez más para hablar de temas que nos interesan a todos los cubanos.
Yo lo sé, yo
muy
lo
buenos
sé.
Buenos días.
Muy buenos días. Y yo quería empezar porque está allá en La Habana el Elcano, ese bergantín goleta de la Marina Española, que en definitiva trae tanta historia, ¿no? Y es parte de toda una celebración por los 500 años de la ciudad. Vamos a hablar un poquito de eso porque también hay otros temas contigo que son posiblemente más importantes y más actuales. Pero bueno, esto es historia.
Efectivamente es historia. Ayer ya salió anunciado que en ese velero va a haber muchísimas actividades. Ellos van a hacer visitas de cortesía, personalidades, y también va a haber visitas al buque, al velero. Este jueves, hoy por la tarde, y el sábado. Así que bueno, es una vez más porque ese velero ha estado otras veces en el puerto de La Habana.
Sí. Miriam, pero yo quería hablar contigo y me parece que este es un tema importante, Alberto, que no podemos dejar de pasar. Es importante los 500 años de La Habana, pero me parece que es más importante esto, el discurso de ayer del expresidente Raúl Castro, que se encargó de poner, dicen, punto final a las reformas que inició en el año 2012 con esta instauración de la Constitución, y donde le ha pedido a los cubanos una vez más que estén listos para todo, para lo que viene.
Sí, ha sido como el colofón, ¿no?, de lo que ya se sabía, de lo que se veía venir. Ya era un secreto a voces que había otra vez una agudización de la crisis económica, porque en realidad la crisis nunca ha sido superada, ¿no? Y de los 90 para acá ha habido altibajos y ha habido una especie de, digamos, de aparente mejoría de la situación, pero en la base es lo mismo. Y todo lo que hizo fue confirmar lo que sabíamos, que se avecina, o que estamos ya tocando a la puerta o quizás sumidos en ella, toda una crisis económica que va a afectar muchísimo, muchísimo, muchísimo a los cubanos. Y bueno, ¿de qué está hablando? No hay un plan, el gobierno no tiene un plan contingente, no hay un programa de cómo sortear esas dificultades. Todo lo que hemos estado oyendo han sido disparates inconexos que todos conocemos. Pero sí se habló ya de la guerra de todo el pueblo, sí. Fortalecer el ejército, fortalecer la defensa. Por supuesto que eso también cuesta dinero y ellos no tienen dinero para eso. Todo yo lo veo más bien como un alarde. Lo que se está fortaleciendo ostensiblemente es la represión hacia el interior de Cuba. Eso sí es cierto.
Claro, hay una cosa interesante, Miriam, ¿no? Y me refiero al intento de poner una pantalla constitucional en Cuba cuando todo el mundo sabe que ese proyecto constitucional, yo le llamo el reglamento policial, porque es un reglamento que te obliga a ser socialista, es un reglamento que no da libertades a no ser que tú estés al servicio del socialismo o del Partido Comunista. O sea, que estamos hablando de todo un fenómeno. Además, ese reglamento policial, me refiero a la Constitución, de la cual Raúl Castro hace mención, te obliga a ser socialista. El socialismo, según esa Constitución, amigos de Cuba, es irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que es intocable. O sea, que tenemos que ser socialistas por la ley de la historia, del castrismo, porque ellos quieren que seamos, y la vida no es así. El ser humano puede creer en Dios, puede no creer, puede ser mahometano, puede ser libre pensador, puede ser socialista, puede ser comunista, pero no puede ser una ley de un ukase, de que tú tienes que ser socialista, porque el socialismo no cambia, es como el Dios todopoderoso que dice y dicta. Y a mí me parece eso una gran contradicción, y bueno, la comparto contigo, porque tú obviamente sabes de esto y sabes bastante.
Sí, bueno, no solo es esa aberración jurídica que impone tantas cosas, entre ellos ese pensamiento único, esa ideología única, absoluta, que ya de por sí es un absurdo, no se lo cree nadie, eso no se lo creen ni ellos. Yo pienso que lo más cínico y lo más hasta incluso criminal de todo es también que busquen una justificación histórica, una legitimidad histórica en eso, que traten de fundamentarla en las ideas de los próceres, de los padres fundacionales de la cubanidad, que tú dices, bueno, pero si aquellos patricios eran unos señores liberales absolutamente y estaban pensando en una república democrática, para nada, en un pensamiento único, y muchísimo menos en socialismo o comunismo. Es tan absurdo como eso. Y ellos han acomodado su discurso de manera que han ido contaminando la historia, han ido mancillando la historia del país, y hay generaciones de cubanos que desconocen esa historia, que la desconocen porque está manipulada, está tergiversada, está retorcida. Y eso es todo lo que está pasando ahora, al comparar este engendro jurídico de que estábamos hablando con la Constitución de Weimar,
sí, ayer
que tiene un articulado mucho más democrático, a pesar de declarar ellos mismos,
claro,
sus fundadores, quienes lo aprobaron, que era una Constitución en guerra. Entonces, sí, hasta la herencia es mentira.
No, y es curioso, mire, ayer lo comentábamos Exilde y yo aquí con los amigos de Cuba, esa Constitución de Weimar, en su artículo 24, dice que los cubanos tienen que ser, oye la frase que tú la conoces, enteramente libres. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que la libertad es un derecho que te permite pensar y respetar y amar y ser una cosa u otra. Pero el concepto, claro, el concepto de libertad de los comunistas, de los marxistas, si se les puede decir a Raúl Castro comunista y marxista, pero bueno, ellos se creen eso. Y pueden serlo, no lo sé, es un problema de ellos, pero no creen en la libertad.
Claro. Miriam, una de las cosas que él habló y que yo dije, bueno, pero hay que tener cara, ¿no? De que no estamos regresando al periodo especial en Cuba, sino que se va a diversificar la economía. ¿Cómo piensan ellos diversificar la economía con este sistema que está totalmente colapsado?
No, ellos no es que piensen. Fíjate las sutilezas del discurso, porque
sí,
es que a ellos hay que leerlos entre líneas.
Entre líneas,
y en
por
diagonal,
supuesto. Sí.
Eso es todo un entrenamiento.
No es un periodo especial.
Nosotros, los cubanos que buscamos,
sí, claro,
la información.
Él dice que no es periodo especial, que es una crisis económica.
Sí, él dice que no vamos a volver a la fase de periodo
así
especial
mismo
de los años 90. Fíjate qué sutileza. No es que no estemos en periodo uh-huh especial. Como yo lo interpreto es que, bueno, no vamos a regresar a aquella fase tan terrible. Pero lo que sí sé, y eso sí me consta por fuentes muy fidedignas, que aquí a directivos de empresas de servicios se les ha prohibido siquiera mencionar la palabra periodo especial. No se puede decir eso.
Sí, esa noticia ha salido. Hay una cosa interesante, porque lo que se avecina para Cuba, ahora tenemos la Bienal de La Habana, que es un evento importante porque son los artes visuales, pero ya comienzan las represiones contra los artistas que de una u otra forma, bueno, quieren aprovechar la Bienal, todos los artistas que se oponen al 349 o que no son socialistas, porque es una cosa curiosa, ¿no? Es como que está en ningún país libre te obligan a pensar de esa forma, pero bueno, en Cuba sí. Cuba es una... ¿Cómo tú ves la Bienal del 2019 que ya está ahí al doblar de la esquina?
Bueno, yo creo que precisamente tú acabas de mencionar uno de los que será su rasgo distintivo, y es la mordaza, que será lo que está haciendo. Están tratando de amordazar. Han detenido incluso personas cubanos que venían a participar en la Bienal, artistas intelectuales, en el aeropuerto de La Habana, los devuelven a los puntos de origen. Esto es una cosa que está saltando a la vista, que hay una intención deliberada de amordazar, de acallar, de controlar todas las manifestaciones artísticas libres, que esas son las auténticas, y sobre todo de muchas personas que han estado activamente contra el decreto ley 349. Entonces, esa es la característica de la Bienal este año.
Así mismo, Cuba ha sumido en todo esto, pero volviendo a la Constitución y a todo lo que se habló ayer en este discurso, porque es importante desmembrar todo esto, ¿Cuba tendrá primer ministro en este año 2019?
Bueno, a juzgar por el discurso del general de ejército, pues Cuba tendrá, antes que se termine el año, ya tendrá no solamente eso, sino una nueva ley electoral, uh-huh, donde se va a elegir un presidente, un primer ministro, un vicepresidente. Y él dice que cuando termine el año ya todo eso habrá sucedido. Desde luego las promesas temporales de ellos no son algo en que confiar. Recuerda que todavía no se ha producido la prometida unificación monetaria, todavía tenemos la cartilla de racionamiento, eufemísticamente llamada libreta de abastecimiento, y todavía estamos cada vez más hundiéndonos más en crisis económica y en carencias y en necesidades aquí en este país. Sí,
pero que vamos a tener también para el 2020 gobernadores, vicegobernadores y vamos a tener intendentes.
No, vamos, sí, a... yo veo en eso más bien un cambio de nomenclatura.
Y es lo mismo, el cuartico está igualito y va a seguir igualito.
Sí, igual o peor. Todo lo que parece suceder es que se va a deteriorar la crisis y están apelando nuevamente a los mismos mecanismos de intimidación del enemigo externo. Hay que prepararnos para la guerra, hay que prepararse para lo peor, hay que fortalecer las defensas porque el enemigo nos quiere aplastar. Es una cosa completamente ridícula a estas alturas, porque es que el enemigo discurso famoso no necesita aplastarnos. Aquí el sistema se aplasta solo, se cae por su propio peso.
Yo diría algo más, el sistema aplasta.
También, aplasta al ciudadano.
Así.
Ahora, Miriam, ya en los minutos finales que nos quedan, ¿cómo ve el pueblo cubano la crisis venezolana que tan directamente está imbricada en todo lo que estamos hablando?
Mira, por extraño que esto parezca, los cubanos, por supuesto, saben que hay una crisis en Venezuela, saben que las cosas están muy mal, intuyen que hay más de lo que se les dice. Pero yo he podido comprobar, por lo menos a pie de asfalto, que hay bastante desconocimiento de lo que realmente ha estado sucediendo y sigue sucediendo en Venezuela. El aparato del monopolio estatal de la prensa todavía funciona, no tiene la misma eficacia, pero sí funciona bastante en el adormecimiento o por lo menos en la ralentización del entendimiento de las personas a propósito de la realidad venezolana. Pero sí todo el mundo sabe y por supuesto hay gente que tienen familiares allá cumpliendo las famosas misiones médicas y esos están un poco más enterados, ¿no?, de cómo están las cosas allí. Ahora no hay un debate sobre eso, no hay una información completa, todos son consignas, todo es el apoyo a Venezuela, que terrible es Guaidó, el servicio del imperio, y Trump quiere acabar con el gobierno legítimo de Maduro. Ese es el discurso de la prensa oficial constantemente.
Bueno, amigos de Cuba, como siempre, interesante y agradable hablar y comentar con Miriam Zelaya.
Un placer enorme.
Sobre la realidad de Cuba y del mundo. Te agradecemos muchísimo en nombre de nuestros oyentes, Exilda y el que habla. Pues gracias, Miriam, como siempre. Y nada, seguimos cerca y seguimos amigos. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los temas migratorios y para eso nuestro amigo abogado Willy Allen, al cual le damos la más cordial bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás, Willy?
Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
Mira, ahí te dejamos, porque el tema es tan complejo, el tema es tan difícil, vaya, a mí me cuesta mucho trabajo hablar del tema migratorio porque me sale el cariño que uno le tiene al pueblo, ¿no?, a nuestros compatriotas. Háblanos un poco de toda esta crisis migratoria que tú conoces mejor que nadie.
Pero mira, tengo una buena noticia.
¡Wow!
Una corte federal anunció que la política del gobierno americano de mantener a las personas que piden asilo en México era incorrecta. Y el viernes es la fecha en la cual el gobierno puede apelar o puede aceptar esta decisión y permitir que empiecen a entrar de una forma organizada las personas que están en este momento ahí atrapadas en México. Así que es una buena noticia.
Pero necesitan también el salvoconducto, ¿no?, para poder continuar.
Bueno, el salvoconducto lo da México, pero los Estados Unidos ya cerraba la puerta,
sí,
y tenía una entrada muy difícil. Este juez federal ha dicho que esa política es errónea y que va contra las leyes de los Estados Unidos, y está ordenando al gobierno federal que en realidad comience de una forma organizada la entrada de las personas que están buscando asilo. Así que si esa política cambia ahora después del viernes, la entrada para los cubanos que están varados y para los centroamericanos que están varados se puede agilizar.
Y esa es una excelente noticia, Willy, porque además, bueno, a mí me parece que el derecho de asilo es intocable, o sea, es un derecho histórico, y nada, eso va a ayudar a los cubanos que están varados o que están luchando por corretear todos esos caminos en busca de libertad, ¿no? Me parece.
A mí también, yo creo que puede iniciarse un principio de acabar con la pesadilla que tantos cubanos están sufriendo en el medio de una área que no tienen lugar para donde ir. Y a la misma vez, lo que he hablado de los salvoconductos, la semana anterior México deportó casi a 100 cubanos que no tienen, que el salvoconducto no se lo renovaron. Así que hasta cierto punto una esperanza positiva para los cubanos que están en la frontera y para los centroamericanos y los venezolanos que también están ahí.
Cuando llegan a estos puertos de entrada, por supuesto que ellos tienen que seguir demostrando el miedo creíble, la persecución política y todo esto, ¿verdad?
Claro, claro. Uh-huh. Pero es muy importante que el simple hecho que tú entres a los Estados Unidos no te va a permitir quedarte en los Estados Unidos. Uh-huh. También hace 2 semanas, 3 semanas, los Estados Unidos deportó 80 cubanos y la mayoría de ellos eran cubanos que recién llegados por la frontera que no habían podido demostrar un miedo creíble o que habían en la frontera se habían quedado en cárceles americanas. Uh-huh. Y perdieron los asilos y perdieron las apelaciones y fueron devueltos a Cuba. Así que la entrada se puede agilizar, pero igual uno tiene que demostrar, número uno, un miedo creíble; segundo, tener la oportunidad de salir después del miedo creíble y pelear el asilo en una corte en la ciudad donde se vayan a mudar. Y hay algunas personas que a lo mejor no van a tener la suerte de ser puestos en libertad para pelear el asilo en la calle, van a tener que pelearlo en una cárcel. Pero por lo menos hay una luz que permite entrar a los Estados Unidos.
Willy.
La segunda buena noticia es que las visas, por lo menos, siguen siendo agilizadas en Guyana. Esta última semana tengo 3 citas que me dieron casi relativamente rápido para que familiares que fueron reclamados en Cuba viajen a Guyana y puedan entrar a los Estados Unidos como residentes.
Qué buena noticia. Yo quería hacerte una pregunta que la hemos hecho otras veces, pero la hago desprofeso para que los cubanos que están en todo ese drama de buscar libertad conozcan. ¿Cómo? ¿Por qué es tan difícil comprobar o probar el miedo creíble?
Alberto, porque mira, bueno, tú sufriste cárcel por tu opinión política en Cuba. Tú serías un caso fácil. Pero en muchas personas lo que ocurre es que cuando hablan de los problemas que tuvieron en Cuba, hablan de un ejemplo, un taxista cuatropropista que le ponían multas, que querían abusarlo por el trabajo que hacía independientemente. Bueno, él lo ve como un ataque político, pero un oficial de asilo lo puede ver como el gobierno normalmente poniéndole multa a una persona que no estaba cumpliendo con las reglas que le imponen. Lo hace muy difícil. La falta de un cubano poder tener un buen trabajo por su opinión o por la forma que piensa, pero si no puede demostrarlo, lo hace muy difícil. En realidad en Cuba hay falta de esperanza, un gobierno que no te permite un crecimiento personal. Mira, pasado mañana empieza la Bienal en Cuba, pero hay muchos artistas cubanos que no pueden participar en la Bienal porque la obra de ellos no se considera correcta o no es apropiada para el gobierno. Uh-huh. Entonces esas personas a lo mejor pueden demostrar el miedo creíble, pero a lo mejor no. La verdad que está basado más o menos en la opinión del oficial de asilo y es muy difícil demostrar que está basado por tu raza, religión, opinión política o porque eres parte de un grupo social en particular. Y es difícil, es medio creíble, pero a veces casi imposible el asilo político. El nivel del asilo ya es más alto y la política en este momento es que se está eliminando muchos grupos sociales en particular. Se ha eliminado mujeres abusadas, se ha eliminado ataques de pandillas organizadas. Es muy difícil a veces poder demostrar lo que tú piensas de una forma objetiva, que son actividades del gobierno.
Willy, ahora que tú, en el último minuto, que ya que estás hablando del asilo, ¿qué te pareció, porque la opinión tuya siempre es escuchada y respetada, la policía británica le retira el asilo al fundador de Wikileaks en Londres, a Julian Assange? Supongo que hayas leído la noticia.
Pero acuérdate, quien está ofreciendo asilo a Assange es Ecuador, no Inglaterra.
Claro.
Y Assange está metido en la embajada de Ecuador. Inglaterra nunca le dio asilo a Assange.
Claro.
Lo que sería, Inglaterra ve a Assange como una persona que tiene que ser devuelto a su país o donde está acusado.
No, en este momento lo sacaron de la embajada y está detenido en la policía de Londres.
Sí, la embajada permitió que la policía llegara.
Pero fue el gobierno de Ecuador que permitió entrar a la embajada a buscarlo. Así que en realidad es el gobierno de Ecuador que estaba retirando la protección. Inglaterra ahora lo tiene detenido y chances son que lo pueden o deportar a Suecia o a los Estados Unidos, que son los dos países que habían pedido que lo deportaran a su país, o que lo extraditaran a su país.
Bueno, Willy, hoy nos has traído buenas noticias a los cubanos que andan recorriendo y buscando con la posibilidad del asilo y de los salvoconductos. Te agradecemos mucho tu tiempo en Levántate Cuba, como siempre. Gracias, muchas gracias.
Sin precedentes, decenas de personas tomaron las calles de Santiago de Cuba para protestar contra el gobierno de la isla.
Hay un dicho que dice que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe para echarlo, y que gota a gota se bota la copa. Eso es verdad. Cuando el pueblo le dé por sacarlo de Mambrí, y eso pronto va a suceder, yo voy a ver dónde se va a meter Raúl y su pandilla.
Quitándole la cosa al pueblo, lo único que tenés aquí fue el hombre que hay.
Se está acercando el día de la ira, ya se respira,
siente
un olor a rebelión, la gente obstinada se mira, el pueblo ya se cansó de escuchar tantas mentiras, si se revira, garantizado que Raúl se pira, el día que todos digan hasta aquí, no te queremos, se van a tener que ir de punto cero dando remo, y es que hemos escuchado tantos años el mismo cuento, de justicia, de igualdad, y toda esa pila de inventos, muchas promesas vacías y nada de abastecimiento, que han llevado al pueblo al límite de esto, y encima de eso para todos, siempre un impedimento. Y con cada prohibición aumenta el resentimiento. En el viento que recorre por cada ciudad se percibe rencor y a la vez añoranza de libertad. Muchos pierden la confianza al ver que el país no avanza, porque el Estado no tranza por capricho y por maldad. Sufren los 11 millones de no encontrar soluciones, por eso ya nadie quiere votar en las elecciones. Total, viene un fulano de tal que el Estado pone otra marioneta que por Cuba no hará ni, porque el pueblo se cansó que jueguen con sus emociones. Socialismo para los pobres, para ellos nada más vacilones. Carros, lujosos, mansiones con dinero ajeno. Ladrones, se está acercando por fin el dichoso día en que los guapos demuestren de verdad su guapería, en que los cobardes dejen a un lado la cobardía y que de parte del pueblo se pongan los policías. Un gran levantamiento popular se está avecinando.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, Exilda, llegamos a la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Se ha ido rápido el tiempo.
Y bueno, pues aquí estamos en cabina.
Así mismo. Llegamos a los números ganadores del Fantasy Fights, el 5, el 13, el 17, el 28 y el número 35. Fantasy Fights, 5, 13, 17, 28 y el número 35. El Pick 3, 5, 9, 1. Pick 3, 5, 9, 1. Y el Pick 4, el 3, el 5, el 9 y el 8. Repito, 3, 5, 9 y 8. Y estos fueron los números ganadores.
Bueno, después de cumplir con el azar, dicen que el azar es misterioso. Sí. Vamos a los titulares deportivos.
Buenos días, Exilda. Buenos días, mi amigo. Alberto Müller, Teudy, Maite, ¿cómo anda todo? Bueno, señores, finalmente la Liga de Baloncesto le dice adiós al Dwayne Wade al concluir la temporada regular del 2019. El astro miamense se retiró por la puerta grande, donde a pesar de que los Heat cayeran frente a Brooklyn, él personalmente se despidió anotando una tripleta de 25 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. La verdad que lo que dejó Dwayne Wade, ya demostró su clase, desde el primer juego hasta el último. Los Marlins de Miami caen 2-1 frente a mi querido Cincy. Cincinnati llegó a esta serie con solamente una victoria y ya tiene las mismas victorias que los Marlins, 3. Ayer un buen juego, pero desafortunadamente lo pierden 2-1. Y el equipo, no el equipo de Mike, equipo, el Barça, le gana ayer al Manchester United 1-0.
Pero eso era esperado.
Mira, Müller, como ya lo da por hecho.
Claro.
Señores, eso es todo. Y ahora ampliaremos las noticias cuando regresemos.
Bueno, gracias por los titulares deportivos a mi amigo Chambi y además el periodista que sabe de Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela, nos vamos a ese país y a ese pueblo hermano que obviamente tanto están padeciendo, parecido a lo que ha padecido el pueblo de Cuba. Para eso tenemos a una amiga que hemos tenido en otras ocasiones en Levántate Cuba, Helen Villalonga, que representa a la Asociación de Madres Venezolanas, a la cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Helen?
Buenos días, Müller, Exilda, gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes.
Helen, el drama venezolano parece que no termina, ¿no? Y obviamente eso duele, y duele fuerte, ¿no? Háblanos un poco de ese dolor, de esa situación que ustedes sufren más que nadie, porque es parte de lo que los cubanos también han sufrido anteriormente.
Correcto, Müller. Bueno, desafortunadamente esta crisis que comenzó hace 20 años, en los últimos meses ha crecido de una manera exponencial, y sobre todo para quienes estamos afuera han sido los momentos más dolorosos, porque en este momento, por ejemplo, tener contacto directo como lo teníamos en meses anteriores con nuestros familiares es casi imposible, y todo gracias a esta crisis eléctrica que tiene el país, que una vez que se va la luz, no solamente se va la luz, sino que los sistemas de telecomunicación se pierden. Entonces te ha tocado vivir no solamente la angustia de ver cómo el tema de la ayuda humanitaria, del tema de los insumos, el tema de salud no se resuelve, sino que pasas horas y horas sin saber de tus familiares al no tener ese contacto, ese por lo menos ese contacto telefónico de una mañana o de una tarde, mira cómo estás, qué has resuelto, eso no llega. Y esta misma crisis, por ejemplo, en lo personal, le comentaba a Maite, que me tocó desde el mes de marzo, desde el 8 de marzo hasta la semana pasada, enterrar 5 familiares. O sea,
terrible.
La crisis es completamente grave. Yo creo que lo peor que hemos visto en años, te lo digo, yo tengo ya 15 años batallando a través de la organización, llevando ayuda, asistencia, y me ha tocado, porque yo tengo todavía familiares allá, pero nunca como ahorita. O sea, es ver, por ejemplo, la primera persona de mi familia que se perdió fue una tía, 3 días sin luz. El tercer día decide cocinar lo que le quedaba en la nevera para que no se perdiera. Ese día lo repartió entre las personas que viven en el vecindario, que es cerca de ella. Se acostó a dormir y el otro día no se paró con un infarto.
Wow.
Se fue la terrible. Primera persona.
Terrible.
Terrible, terrible.
Una crisis
terrible.
Humanitaria total. Tanto es así que Human Rights Watch ayer pidió a la ONU que declare la situación de Venezuela como una emergencia humanitaria y no acaban de verlo así.
No, y lo lamentable es que al no tener justamente ese reconocimiento, es muy poco lo que nosotros podamos gritarle al mundo, porque ellos igualitos siguen allí adentro. Okay, no solamente siguen ahí adentro, sino que se sientan, por ejemplo, en la ONU a hablar de una situación que la está provocando países externos, lo más descarado que se pueda escuchar en la vida. Y que yo sé que para ustedes en Cuba no suena nada nuevo, pero para quienes están alrededor de Venezuela y Venezuela como tal, es una situación sin precedentes. Okay, para nosotros no existía esto. Habían instancias donde nosotros podíamos dirimir nuestros problemas, debatirlos, okay, y buscarle soluciones. Hoy por hoy no, porque todo lo contrario, le están dando oxígeno a estos criminales que están hoy acabando con nuestro pueblo. Criminales que le han dado, lo único que han revivido en Venezuela, por ejemplo, uno de los terceros familiares que se me va, un bebé de un mes, entra a un hospital con gripe y al otro día es declarado muerto con tosferina, una enfermedad que había sido erradicada hace más de 200 años en Venezuela. Ok, horrible. No tenemos ningún tipo de seguridad. Un familiar que por hacer una carrera de taxi monta 2 personas y a la hora aparece muerto, tirado con un tiro en la sien en la calle. Eso está viviendo Venezuela ahorita. De no tener ni siquiera con qué enterrar a los muertos, porque no hay urna. Eso es triste. Tienen que conformarse con que los envuelvan en una manta y los metan en un envase plástico. Eso está viviendo Venezuela ahorita. O sea, cualquier cosa que yo te pueda decir, Exilda, Müller, o que puedan escuchar los radioescuchas, poco para lo que estamos viviendo.
Sí.
Es una crisis, como se los dije ahorita, sin precedente. Nos está talando el alma.
Sí. 9 de cada 10 venezolanos viven actualmente en la pobreza, según informe. Y bueno, esta situación de miles de niños que están muriendo, las personas que han tenido que desplazarse de Venezuela a otros países para poder seguir viviendo.
Sí, hay una cosa que hablábamos ayer aquí en el programa, Helen, y me alegra porque tú la has mencionado, tú la acabas de mencionar, bueno, con ese dominio que tú tienes del drama venezolano, ¿no? Y es que Venezuela, hoy por hoy, es un país colapsado, pero colapsado de verdad. No es que queramos hacer un statement de propaganda contra Maduro porque es un usurpador. No. Estamos hablando de realidades. Lo que acaba de decir Helen Villalonga, que representa la Asociación de Madres Venezolanas, no puede ser más gráfico. Es un país que no tiene ni cómo enterrar a sus muertos. Es un país que los niños se mueren en los hospitales. Es un país en donde a veces los venezolanos salen a buscar en los latones de basura algo de comida, aunque esté pasada, aunque esté podrida. Es un país con hambre. Es un país sin atención médica. Es un país sin energía eléctrica. Y me decían a mí, y lo quiero comentar con Helen, porque, en fin, nosotros tenemos mucho contacto con Venezuela. Yo inclusive tengo un hermano en Venezuela, mi hermano mayor. O sea, que conozco bastante de Venezuela y, por supuesto, trato de conocer cada día más, ¿no? Un país colapsado tiene tantos peligros, Helen, y eso tú lo sabes. Pero hay una, menciono esto porque hay una noticia ayer del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que dice, y esto es parte del colapso, que la situación de Maduro es una verdadera amenaza para Estados Unidos y para la región. Y pone como ejemplo los lazos de Maduro con la organización terrorista Hezbollah. Todo el mundo sabe quiénes son los terroristas de Hezbollah, los iraníes, en fin. La situación se agrava cuando vemos noticias como esta, un país que está colapsado. Colapsado quiere decir que el país está en el suelo, derrumbado completamente. Y amén de eso, pues le estamos dando entrada a los terroristas más temibles de la historia de la humanidad actual.
Es correcto. Recuerda que, de hecho, hay algunas células de estas organizaciones terroristas. Desde hace muchos años lo venimos denunciando en Nueva Esparta, que es la isla de Margarita. Hay células de Hezbollah, pero también hay células de ISIS. Y es una de las cosas que nos llama poderosamente la atención, cómo es que esto no solamente representa una amenaza para los Estados Unidos, que desde la caída de las Torres Gemelas se propuso y se presentó de la mano de Lincoln Díaz-Balart y Eleanor Roosevelt y el congresista Mario Díaz-Balart, se propuso una resolución, que es aquella resolución muy conocida como es la 1379, donde el Estado americano se compromete a perseguir y sancionar todo lo que tenga relación con el terrorismo. En este momento, tú lo acabas de decir mejor que nadie, Muller, nosotros vivimos bajo un país colapsado, pero también bajo el dominio del terrorismo. Tenemos células terroristas que están acabando y que están preparando, que es lo más lamentable, porque recuerda que también han llegado muchos militares cubanos que viven en Venezuela, okay, que están bajo el dominio de los Castro desde hace muchos años y que penetraron nuestro país y que a la merced de estos grupos terroristas, aunado con estas asociaciones, tanto cubanas como otras, LN, la FARC, como grupos terroristas, con grupos guerrilleros, están preparando a muchos milicianos venezolanos. Entonces, ese es el temor que existe ahorita en Venezuela, que ni siquiera tú puedes levantar la voz. Pero quiero contarles algo que me pasó en lo personal. Dentro de todo este movimiento que ha ocurrido durante los últimos años, yo he perdido familiares de la mano de todos estos criminales. Ejemplo, un primo que le fueron a quitar una moto y le dieron 11 impactos de bala. Ese muchacho tenía un hijo, su esposa se fue con ese niño a Ecuador. Hace una semana este niño fue víctima de un episodio de xenofobia. El niño se lo lleva por delante un motorizado. Las personas que están alrededor comentan de que el motorizado tuvo la oportunidad de esquivar al niño, sin embargo lo atropelló. Vamos a suponer que se lo llevó por delante, que no lo vio perfecto, pero la madre trata de buscar auxilio. Recogen al niño y lo tratan de llevar a los hospitales. El niño no fue atendido. Ese niño murió. Okay. Hasta eso estamos viviendo los venezolanos. Okay, yo agradezco mucho este país que adoptó a una gran cantidad de venezolanos. Hoy por hoy tenemos casi 70.000 venezolanos ciudadanos americanos. Hay 98.000 venezolanos que caminan de residencia permanente a convertirse a ciudadanos americanos. Y afortunadamente aquí no hemos vivido esos episodios de xenofobia. Pero los venezolanos hasta eso estamos viviendo. Países como Panamá, que ha rechazado la llegada de venezolanos. Estamos sufriendo dentro y fuera de Venezuela situaciones inimaginables para cualquier ser humano. O sea, volver otra vez a pensar, por ejemplo, en lo personal, de ir ahorita, si mi padre, que es lo único que me queda vivo en Venezuela, muy cercano, mi padre y mi hermana, les llega a ocurrir algo, ¿cómo hago yo como venezolana, siendo una activista que he ido contra el régimen, y yo llego a Venezuela y ocurre una desgracia dentro de Venezuela, ¿dónde voy yo a resguardar mi vida, si ni siquiera tengo una embajada americana que proteja mis derechos humanos como ciudadana americana? Porque ni eso tenemos ahorita.
Es horrible, Helen. También una situación que preocupa mucho en Venezuela es la situación en las cárceles venezolanas, cómo están ahí hacinados, todo lo que está pasando, incluso se ha hablado de torturas y bueno, la Cruz Roja volvió a tener acceso a las cárceles de Venezuela luego de más de 7 años.
Sí, es increíble la escena. Si hay hacinamiento, bueno, si hay un colapso en la vida normal del venezolano, yo no quiero imaginar.
Imagínate.
Yo tuve una oportunidad en los años 2008, 9 y 10, cuando estábamos denunciando y presentando las primeras denuncias que se hicieron colectivas dentro de la Corte Penal Internacional de La Haya, tuve la oportunidad de recibir muchos expedientes de casos de presos, de reos, en las condiciones que vivía. Te estoy hablando de hace más de 10 años. No quiero ver cómo está ahorita el sistema carcelario venezolano. ¿Okay? Y aunado a esto, recuerda que la ministra que está al frente de este sistema carcelario precisamente es una mujer que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que fue la que sacó precisamente a los presos a la calle, los uniformó y les ofreció libertad con tal de defender a la revolución. Te estoy hablando 23 de enero, 23 de febrero. O sea, es una mujer que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que lo que tiene ahí es no solamente el hacinamiento de los reos que entran con delitos y que después salen premiados para defender a la revolución. Eso vive Venezuela. Y en lo particular quiero denunciar a través de la radio lo que está ocurriendo. Familiares de personas que viven en Estados Unidos, que viven en el exterior, están siendo llevados, están siendo detenidos por las fuerzas de seguridad, en este caso CICPC, los retienen por un periodo de tiempo y empiezan a extorsionar los mismos oficiales que deberían estar, los mismos efectivos que deberían estar en la defensa de la seguridad de los venezolanos. Están reteniéndolos, lo que llaman secuestro exprés para pedir extorsión. Y obviamente algunos que no lo tienen terminan liberándolo, pero en mi caso particular retuvieron 5 familiares y estaban pidiendo $1,000 para poderlos liberar. Y sé de casos que han ocurrido, no solamente esto está ocurriendo en Maracay, estado Aragua, y en Valencia, estado Carabobo, que sí, son dos estados que están dominados por el chavismo, madurismo, que tiene azotado a los nacionales, a los regionales, en este caso serían los valencianos, a las personas de Maracay. Esta triste realidad, ni siquiera podemos tener la garantía de un cuerpo de seguridad que proteja los derechos de los venezolanos. No existe. En Venezuela no existe nada. Yo creo que si nos queda un ápice de esperanza en este momento es basado en la acción que está llevando el presidente Donald Trump al frente, no solamente de la nación americana, sino de las instituciones, de los organismos internacionales, denunciando lo que está pasando en el país. Y nuestra esperanza está puesta en eso.
Yo te quería precisamente mencionar eso, porque qué bueno que tú lo hayas mencionado antes que yo, ¿no? Porque obviamente tú no solamente conoces la realidad, sino la sufres en tu propia piel. O sea, la epidemia sufre con todo esto que tú estás contando, ¿no? Ahora, hay una, yo diría, buenas noticias. O sea, dentro de todo el desastre y dentro de todo la situación de una organización terrorista como Hezbollah y el narcotráfico que están abrazados al usurpador, y eso es grave, eso es muy grave no solamente para Estados Unidos, sino para la región, y eso lo dijimos también. Pero yo cuando veo, por ejemplo, que la OEA nombra a un representante de Guaidó en lugar de un representante del usurpador, cuando veo que el propio canciller de Estados Unidos, ministro de Estado, plantea la amenaza terrorista de Hezbollah y ha planteado también la amenaza del narcoestado. Yo digo, bueno, por supuesto yo no estoy tratando de descifrar el futuro, pero la veo como buenas noticias que un país como Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo y que obviamente son los aliados del pueblo venezolano, yo no pienso que esto pase por alto. Es un comentario que hago contigo para ver si tú me aclaras, ¿no?
Bueno, estoy como tú igual, Muller, o sea, por eso te dije, un ápice de esperanza. En este momento, nosotros acabamos de ver al vicepresidente Pence dentro de la ONU exigiendo, okay, al organismo que realmente reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y la expulsión de los representantes de este usurpador, de este asesino. Es allí, creo que la única esperanza que nos queda cuando tú hablas en Venezuela, cuando tú comentas, yo tuve ayer, por decirte, 10 minutos, porque a los 10 minutos se fue la luz y pierdes la comunicación, te quedas hablando solo. Ayer pude escuchar a mi hermana y ya todavía, ahorita a ellos le llegan una que otra noticia, y ella me transmite, ella me dice, hermana, todavía nos queda el presidente Donald Trump, todavía nos queda Estados Unidos defendiéndonos. O sea, ellos mismos, ya en este momento, ni siquiera es un dirigente venezolano al cual ellos están viendo como la esperanza para salir de esta crisis. No, es a la administración Trump, es al líder que está llevando en este momento las riendas de la nación americana, a quien le han depositado los venezolanos la esperanza. Claro. Y si me lo preguntas a mí, que vivo aquí, que ya juré defender esta nación, mi esperanza está puesta en las decisiones que tome el presidente Donald Trump, ni siquiera en las instancias internacionales, en las decisiones que tome el presidente de la potencia más importante del mundo. Creo que estamos en las manos de él. Creo que la decisión que tome la administración Trump va a ser determinante, porque ya hemos visto un juego geopolítico como ha sido la posición de Colombia retractándose un poco de la situación. El mismo Brasil ahorita discute dentro del Congreso si finalmente utiliza o no las tropas brasileras para defender la frontera, no a Venezuela. O sea, vemos países que en principio fueron aliados para poder contrarrestar esta situación interna en el país, que hoy de alguna manera están echando un paso atrás y están prácticamente delegándole toda la responsabilidad al presidente Donald Trump, a la administración Trump y al Estado americano.
Bueno, amigos de Cuba, hemos visto una explicación. Ha compartido nuestra abogada amiga Helen Villalonga toda la realidad dramática que vive Venezuela, y por supuesto seguiremos en contacto con Helen en los próximos días. Gracias, Helen Villalonga, representante de la Asociación de Madres Venezolanas, por su participación en Levántate Cuba. Yo sé que Exilda tiene un poco de miedo a los helicópteros, pero ya yo estoy montado en el helicóptero y vamos a seguir a Exilda a ver qué visitamos hoy.
Mientras no seas tú el piloto, por favor. Sí, porque él empieza a aprender cosas y entonces quiere experimentar. No voy a experimentar eso, gracias. Hoy nos vamos para el puente de Bacunayagua. ¿Sabes de ese puente?
Sí.
Por supuesto. ¿Qué no sabe Müller? Es una enciclopedia viviente. Es el puente que enlaza a las provincias cubanas de Mayabeque y Matanzas y está considerado como una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Me llama muchísimo la atención que este puente comenzó a hacerse en el año 1956 y se terminó en el año 1959 y se hizo sobre la Vía Blanca y sirve, como les dije, de límite a las provincias de Mayabeque y Matanzas. Tiene 11 luces y es el puente más alto de Cuba. Como les dije, fue hecho durante estos años y fue inaugurado el 26 de septiembre del año 1959, antes de que comenzara la debacle, porque te imaginas, si hubiera quedado para estos tiempos, el puente nunca se hubiera terminado. Su ubicación está sobre una profunda garganta cerca del mar y existe un fuerte viento que complicó muchísimo la edificación de este puente. Cuando lo estaban haciendo, pues dicen que esto fue una de las cosas que quizás lo retrasó un poquitico más, que soplan mucho los vientos. El proyecto lo realizó una firma que se llamaba Sáenz Cancio Martín y el proyectista principal e ingeniero fue Luis Sáenz Duplés. El puente de Bacunayagua era el último eslabón que faltaba para terminar la famosa Vía Blanca, que por supuesto comenzó a construirse a mediados del siglo XX y, como siempre les digo, tenía el objetivo de unir a las ciudades de La Habana y Matanzas. Fíjate, una obra que no tuvo falsa obra, no, fue prefabricada y puesta, fue de esto de llega y pon, una obra ingeniera súper maravillosa, está considerada como una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. A ese punto ha llegado. Al norte del puente se puede observar el mar, el cauce del río Bacunayagua, que dicen que en otros tiempos fue muy caudaloso, pero que ahora no lo es tanto. Y este río es el que funciona también como división de las provincias de Mayabeque y Matanzas. Al sur, paisajes maravillosos de la llanura norte de las provincias de Mayabeque y Matanzas. A la izquierda se puede ver el valle de Yumurí. Fíjate qué interesante, te puedes ubicar en este puente y ver tantas cosas maravillosas de la naturaleza cubana. Hay valores importantísimos de la flora y la fauna. Está una especie de cactus que es endémica de ahí, de esa zona, que se llama Melocactus matanzanus, que es muy solicitada como planta ornamental. Y bueno, es un puente al que le han pasado la mano porque, bueno, se hizo en el año 59. En septiembre del año 59 se terminó de edificar y en el 2011 pues se repararon algunos elementos de este puente y dicen que no necesita más reparaciones. Dicen ellos hasta de aquí a 20 años que el puente puede seguir funcionando muy bien como hasta ahora.
Pero tú no lo crees del todo.
Tú sabes, un puente que se hace en el año 59, en septiembre del año 59, donde tú dices, bueno, estaban en pañales todavía y ha funcionado hasta ahora tan bien. Y bueno, ahora dicen ellos que le hicieron esta reparación en el 2011 y que el puente va a funcionar muy bien hasta después de 20 años. Está en las siete maravillas de la ingeniería cubana, de las cuales les voy a hablar más adelante, de las que hay. Ya yo hablé aquí una vez del acueducto de Alvear, que también es una de las siete maravillas de la ingeniería cubana, pero bueno, está ahí el puente de Vacunayagua. Bueno, le han cantado a todo, Alberto, y hay una canción hasta Vacunayagua.
Déjame decirte algo antes de entrar en la canción. Sí. Bueno, no solamente conozco mucho el puente, lo he pasado igual que tú, pero conozco lugares de la zona antes de llegar al puente, por ejemplo, como Jibacoa.
Sí, Jibacoa.
Que es una de las ciudades más lindas de toda esa área. Además, tiene unas playas chiquitas esas.
La naturaleza.
Y ahí conocí yo una playa que se llama La Jijira, que los cubanos que me están oyendo de la zona la conocen. Una playita que no tiene ni 15 metros, pero es una belleza, es como si fuese un sueño.
Sí, esa zona es muy bonita.
Muy bonita la zona, ¿no? Y después que pasas el puente, bueno, ya estás en Matanzas.
Ya estás en Matanzas.
Es una obra maravillosa.
Parte de mi familia está en Matanzas, específicamente en Varadero.
¿Son poetas?
No, son ingenieros.
Ah, mira, nos ayudaron al puente.
Nada, nos vamos con esta canción también dedicada a Vacunayagua.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la última media hora, Exilda.
8 de la mañana, gracias a esos amigos que escribieron, a Félix Navarro, que dice que está en real sintonía. Pone así, real sintonía, muchachas y muchachos de Levántate, Cuba. Gracias por escucharme. Pues
gracias a Félix. Amigos de Cuba, un titular que queremos compartir sin demora, está en toda la prensa del continente. El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció un plan para matarlo. El Departamento de Estado le advirtió que había un plan del Departamento de la Policía y en este momento el Papa Francisco le pidió que se fuese para el Vaticano. Parece que hay una medida para protegerlo, ¿no? Esa noticia es importante porque demuestra hasta dónde llega la crisis nicaragüense con el dictador Daniel Ortega. Bueno, llegamos al tiempo. El tiempo que también es sabio, ¿eh?
Y es implacable. Y es el que pasó. Pero ahora vamos a sacar la sombrilla porque van a predominar los nublados desde Santi Espíritus hasta Guantánamo, con chubascos y lluvias desde Santi Espíritus hasta Holguín, que en la tarde se van a extender al resto de la región oriental. En el resto del territorio nacional estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. Durante el día las temperaturas alcanzarán los 28 grados Celsius. En la noche las temperaturas van a estar un poco más frescas, van a estar hasta los 21 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles en gran parte del país, con mucha brisa en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y va a disminuir desde el final de la mañana a poco oleaje. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila, excepto desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, que habrá poco oleaje durante todo el día. Ocho con dos minutos de la mañana y aquí en Levántate Cuba pues tenemos este segmento noticioso dedicado a Cuba. Comenzamos con esta noticia. Los 8 jóvenes de Cienfuegos detenidos en la prisión provincial de Guantánamo luego de intentar ingresar ilegalmente en la base naval de Estados Unidos serán juzgados por el delito de intento de salida ilegal. Tomás Cardoso con la información.
Serán llevados a juicio por el delito de intento de salida ilegal del país y en fecha no determinada los 8 jóvenes cienfuegueros que permanecen detenidos en la prisión provincial de Guantánamo luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval estadounidense, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los detenidos.
Nos presentamos ya a la Fiscalía Militar de Guantánamo y el fiscal Mario nos informó de que todavía no habían cerrado el caso, pero que fuéramos buscando ya un abogado, que podíamos poner un abogado. No nos quisieron dar documento ninguno, fue verbal. Y lo escribió él porque nosotros solicitamos causa 8 del 2019 por su intento de salir ilegal del país.
Y según Edil Aníbal Montiel, padre de otro de los involucrados, este proceso no ha sido transparente desde sus inicios.
Bueno, yo lo veo eso bien porque el problema es que llegamos ahí, el mismo hombre nos dijo sin darnos un papel ni nada, nos hizo con el lapicero ahí, nos puso la causa de salir ilegal, tenemos que poner un abogado. Mañana vamos a ponerlo porque no nos queda de otra, porque tú eres de tú, no hay más opción.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las avenidas legales posibles en este caso.
El artículo 216.1 del Código Penal, que está titulado como salida ilegal del territorio nacional, dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. El artículo 8.3 del Código Penal, que dice que no se considera delito cuando hay escasa peligrosidad social y escasas consecuencias. Y entonces en este caso está el decreto ley 310 del general Raúl Castro, que permite, en vez de llevarlo a un juicio oral, pues aplicarle una multa, ¿no? O sea, que no llevar esto a una corte.
Tomás Cardoso, Radio Martín.
Bueno, amigos, de Cuba, esta noticia es interesante. Hay un estudio que inclusive lo hizo el Departamento de Estado, que si en Cuba dejaran que hubiese salida libre, más del 50% de la población saldría de Cuba. Que eso para un gobierno debe ser un bochorno, pero bueno, aparentemente para el gobierno de Raúl Castro, ni de Díaz-Canel, ni de Fidel Castro, esto parece una normalidad. Eso quiere decir que la mayoría del pueblo de Cuba comete el delito del articulado 216.1 de salida ilegal. Qué bochorno para un régimen, para un gobierno, ¿verdad?
Este es un caso que vamos a tener que seguir de cerca porque son 8 jóvenes que, bueno, ingresaron ilegalmente en la base naval de Estados Unidos y ahora pueden o van a ser juzgados por el delito de intento de salida ilegal. Seguimos con más noticias. A escasos días del inicio de la 13ª edición de la Bienal de La Habana, el régimen fortalece su escalada represiva contra la libertad de expresión y artística. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades cubanas negaron la entrada al país a la artista cubano-americana Coco Fusco, la más reciente acción contra la libertad de creación.
Dicen, nosotros no tenemos información acerca de la base de esta expulsión, pero usted no puede entrar. Y después, un señor uniformado de inmigración y extranjería dijo, tengo una inadmisible aquí.
El 12 de abril se inaugurará la Bienal Oficial de La Habana.
Yo no veo ese nivel internacional en la selección y tampoco veo ese nivel en la participación cubana. O sea, hay algunos sí que son famosones, pero no todo el mundo está. Y hay muchos artistas muy interesantes que no caen bien al gobierno y ellos no están ahí.
Pero también se ha planeado el proyecto independiente Bienal de La Habana sin 349, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo de La Habana Vieja, dirigido por el artista gráfico Luis Manuel Otero Alcántara.
Es un proyecto que se llama Se Usa, donde vamos a hacer una exposición colectiva que va a estar los diferentes artistas así independientes. Seguridad Estado me metió preso y era para meterme miedo con estos proyectos y decirme que no podía hacerlo. Ha habido varios artistas que estaban en sus casas, los persiguen.
Por su parte, la activista Tania Bruguera denunció en su cuenta de Facebook que su tío está siendo acosado por la policía política para que revele cómo será la participación de su sobrina en la edición número 13 de la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Bueno, Exilda, nuestros amigos de Cuba, durante el proyecto constitucional, bueno, vieron, vivieron y padecieron toda la represión. Si querías votar no, te metían preso, te acosaban. Ahora prepárense, ahora vamos a ver la represión contra los artistas libres que quieren, obviamente, protestar ante la Bienal de La Habana. Eso ya está ahí, ya está.
Así mismo.
Con la Bruguera, con Alcántara, con todos. Prepárense, porque ya lo estamos viendo, ya no estamos diciendo lo que va a pasar. Ya está pasando.
Ya está pasando. Un país que le teme al arte libre. Y estábamos comentando esta palabra cuando le dicen a Coco Fusco que es inadmisible. Ellos inventan palabras para todo. Bueno. Critican en Cuba el plan alimenticio presentado por el comandante de la revolución, Guillermo García Frías. Yoandy Castañeda amplía la información.
En una comparecencia durante la emisión del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, el comandante de la revolución castrista García Frías dio a conocer un plan que recuerda las megalómanas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. La estrategia ahora es la crianza de vacas estabuladas. La estabulación consiste en mantener a los animales dentro de un espacio cerrado específico. La segunda estrategia aplica al avestruz africano, que es importado desde México. García Frías, que ahora funge como director de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, aseguró que están experimentando también con cocodrilos y jutías cubanas. Estos anuncios, sobre todo el del avestruz, ha generado numerosos memes y burlas en las redes sociales. Y es que la escasez crónica de productos básicos debido a la perenne crisis en la economía cubana se ha recrudecido con la grave situación de Venezuela y el enfriamiento del intercambio con Brasil. Muchos cubanos ven rondando entonces el fantasma del periodo especial, así como la implementación de ideas al estilo de las iniciativas fracasadas que el castrismo generó a partir de 1959. Las teorías del avestruz, las jutías y las vacas estabuladas ya no sorprenden a los cubanos, acostumbrados al largo historial de iniciativas revolucionarias para solucionar el sexagenario problema de la alimentación en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Todos los días existe
una noticia nueva, una historia nueva.
Ahora tenemos la historia del avestruz,
de la jutía.
De la jutía, pero bueno. No hay seriedad, o sea,
para nada.
Y confiesan que están produciendo nada más que 4 millones de huevos y necesitan 8, en fin. ¿Qué decir de estos señores que no saben de cómo producir alimentos y están inventando? Eso es un invento de historias para que algunos se las crean.
Así mismo. Y prohibido decir periodo especial, ¿no? Así que ya sabemos cómo va la crisis en Cuba. Y estamos en Venezuela ahora, pero también qué tiene que ver con Cuba, la crisis en Venezuela y las nuevas sanciones a empresas que transporten petróleo venezolano a Cuba se suman a los ya serios problemas de desabastecimiento en el país desde hace meses, concluye el periodista Iván García en conversación con mi colega Tomás Cardoso.
Iván García, ¿cree usted que todo esto que está ocurriendo tiene que ver con el incremento de la crisis económica que hay a lo largo y ancho del país?
Sí, desde luego, mira, es sintomático, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, pues, cuando firmé estos acuerdos en el 2000 con el presidente Hugo Chávez, que estuve también después de ALBA y todos estos acuerdos, el intercambio era más bien entre 105 y 110 mil barriles diarios de petróleo, ¿no? Ahora probablemente estén un tercio, entre 40, 50 mil, lo que se dice, ¿no? A veces es muy difícil de comprobar, por, tú sabes, por el secretismo de las cifras. Pero sí se ha sentido desde el 2016, cuando ya Venezuela empezó, bueno, los primeros, los precios del petróleo comenzaron a bajar en 2015, 2016. Cuba también perdió una cifra considerable de dinero porque reportaba un por ciento que se habla entre 30, 40 mil barriles diarios de este petróleo que se reportaba, ¿no?, a precio de mercado internacional. Por tanto, le afectó también la baja del petróleo. Luego, la crisis que se ha habido, la espiral, que es una crisis que no acaba de tocar fondo, Venezuela es bestial, que no tiene nada que ver con estas medidas, porque es una crisis que comenzó Chávez y que ha profundizado Maduro, probablemente el peor presidente que ha tenido toda la historia de ese hermano país, ¿no? Se nota de que el desabastecimiento, en el crecimiento económico, que prácticamente está en número rojo, es una recesión, hablando en buenos términos, yo creo que incluso estamos en plena caída. En las inversiones, sí, se nota de muchas maneras, tanto la baja de los precios del petróleo, que en su momento estuvo más de 100 dólares, al petróleo venezolano, sobre todo, que es muy pesado, a 40, 50 dólares el barril, y luego, bueno, la crisis mientras se va andando, es decir, porque en un momento determinado Carlos Lage, que ahora está desfenestrado, trabajando en un policlínico ahí en un laboratorio, quiso hacer un chiste que al final era que Cuba y Venezuela era un país con un solo presidente, Cubazuela, ¿no? Como dicen muchos funcionarios aquí de la, pues lo han logrado. Todo lo que repercute allá en la crisis venezolana repercute de hecho en La Habana, es como un epicentro allá del terremoto de Caracas, a veces repercute aquí, porque está muy interconectada las economías. Se habla que, por ejemplo, una caída del poder de Maduro, del PSU allá en Venezuela, afectaría a Cuba, no al nivel del periodo especial, donde un 38% hubo de caída en el PIB, pero sí entre un 10 y un 15%, probablemente más, ¿no? Sobre todo, y se nota ahora, Cuba hace rato viene cabildeando petróleo en Rusia, en Argelia, bueno, que también tiene los problemas ahora con Bouteflika, que tuvo que dimitir a un quinto mandato, y aquí estuvieron los presidentes de Ghana y Kenia, que son productores de petróleo, a nivel de que Ghana produce creo alrededor de 2 millones de barriles diarios, y que evidentemente Cuba está buscando un país que a cambio de médicos, de asesores, pueda compensarlo con diésel, ¿no?, con combustible.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Interesante, como casi siempre, los reportajes de nuestro colega Tomás Cardoso, que toca la llaga directamente.
Y un perfecto análisis del periodista independiente Iván García desde La Habana, Cuba. Y hasta aquí este segmento informativo.
Vamos, levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, la música lo dice y nos indica. Y aquí está ya en la cabina nuestra colega Maite Rodríguez para Curioseando. ¿Qué vamos a curiosear hoy?
Buenos días, Hexi. Buenos días, Teudi. Buenos días, Chambi y Müller. Buenos días a Cuba. Bueno, hoy la música no me ha dado presentación especial. Hoy es esos días que me gustaría que la radio tuviera imagen. Que fuéramos un poco radio, quizás por web, por radio en directo, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de arquitectura y de casas o edificios raros. Sobre todo edificios raros. Manhattan, Nueva York. Tienen un edificio que se llama The Shed, la casita del patio, digamos así. Pero qué casita, señores. Este edificio está sobre ruedas, se mueve, se puede transformar. Es espectacular. Lo vi ayer en la televisión y me llamó mucho la atención la estructura que tiene este edificio. Bueno, pues tienen un total de 8 ruedas ferroviarias, casi de 2 metros cada una. Son gigantes. Para mover 37 metros de altura, hay que tener una mole como esta, ¿no? Son 8 pisos situados en el mismo corazón de Nueva York. Esta cubierta por raíles permite que este se desplace por una zona que antiguamente era una zona de aparcamiento de trenes. Es un homenaje un poco a la arquitectura antigua de la ciudad. Y esta novedosa estructura fue diseñada en parte por una mujer, una arquitecta principal, es Elizabeth Dieler, es una de sus principales arquitectas, y tiene 12 motores que suman una potencia de 180 caballos de fuerza, que hacen que el edificio se pueda mover. Es muy flexible, es una novedad interesantísima que en la arquitectura contemporánea, me imagino que marcará ya lo que es la historia de Nueva York, ¿no? Este cascarón de 37 metros de altura. Bueno, edificios raros, también en Estados Unidos, Grundlewald, en Tennessee. Pues en este lugar empezaron la casa por el tejado. Sencillamente al revés, pusieron en el techo de lo que sería el edificio una casita en el techo, muy bonita, es de madera, es súper pintoresca, y el piso supuestamente está invertido, o sea, el tejado es el suelo y llama mucho la atención. Grundlewald se llama este lugar, y en China hay un museo del té que es impresionante ver aquella tetera gigante, que es lo que da vida a este museo que se construyó, dedicado a la bebida, que es la bebida de mayor importancia en la cultura asiática. Por eso tiene su explicación que este museo tenga esta forma. También en China hay otro hotel, un hotel que se llama Tianzi, que tiene la estructura, la fachada son dioses asiáticos, dioses de la buena suerte, de la buena fortuna, la prosperidad y la longevidad. Y son dioses de 5 metros de altura. O sea, es impresionante entrar a aquel edificio y ver a aquellos señores parados en la puerta porque están dándole la bienvenida de la buena suerte. Y la casa de piano también en China. China tiene una casa que se dedica a la cultura, a la música, y su portada, su frontón, es un piano gigante. Volviendo a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Long Burger Basket, que tiene un edificio que es la sede de una compañía, la compañía que hace cestas, la más importante en Estados Unidos en este tipo de materiales y de envases. Y estas cestas son justamente la forma que tiene el edificio. Una cesta gigante con su agarradera y todo encima en el techo. Muy bonito realmente, con un color como si fuera la textura de la madera. Muy interesante. Bueno, en Tailandia hay un edificio robot. Parece que no, pero sí, es la sede de un banco en Tailandia, es en Bangkok, en la capital. Es el Banco de Asia. Se encuentra en este edificio que tiene el robot y que por la noche el robot parpadea. Le hace guiños con luces a los habitantes de la ciudad e ilumina toda la zona y se ha convertido en una atracción turística.
O sea, que el edificio guiña el ojo.
Sí, cuando parpadea nos hace sus guiñitos. Como que está aquí, quizás en el downtown, que sí. Hay una bailarina y es muy bonito también verlo por la noche iluminado y la mujer bailando la silueta de ese edificio, ¿no? Es muy, de la mujer es muy bonito. Bueno, en Polonia hay una casa torcida. Una casa que está con sus curvas, está como hecha con nudos, ¿no? En la fachada del edificio. Y le llaman así la casa torcida, llena de curvas, que sostienen un edificio también que da vida a un centro comercial. En los Países Bajos, en Rotterdam, en el 84, se comenzó la construcción de una serie de casas unidas entre sí de manera muy interesante. Le dicen las casas cubos, como los cubos de Rubik. Y cada casa está alineada una al lado de la otra como si fueran chalets adosados y cada casa es un cubo gigante de rubí. Es también muy bonito, con colores muy atractivos. Crooked House en el Reino Unido. tiene un bar, en cuya punta del bar, en la altura, en el edificio, hay una chimenea más alta que la otra, de 1,5 metros de alto, porque la región es minera y le rinde homenaje de esta manera a la minería, con una gigantesca chimenea, y hay una que es mucho más alta que la otra. Los países exsocialistas no se quedan atrás. Rumanía tuvo un palacio, el Palacio del Parlamento Rumano, que es lleno de oficinas. Es el símbolo del estalinismo en esa época de la Unión Soviética y es el edificio administrativo más grande del mundo. Compite con el Pentágono por la cantidad de oficinas. La burocracia aquí era impresionante.
¿En aquella época?
Sí. Crazy House en Vietnam es una casa que está inspirada en la pintura de Salvador Dalí. Y bueno, toda esa pintura de Salvador Dalí, que es muy surrealista, con los relojes que son como derretidos, con las pinturas que están siempre dando la impresión de que el tiempo y el espacio se funden, se derriten, pues también. Hay una casita muy peculiar en Madrid, a lo mejor la han visto en las series de televisión española, está situada en el Parque del Retiro, se llama la Casa de Cristal. Es toda completa, es como un gran invernadero. Antiguamente era eso, hoy se dan grandes conciertos, la Casa de la Luz, le dicen también, es muy bonita. Porque toda la fachada completa no tiene en ningún lugar estructuras de mampostería, solamente de cristales. Ya me están diciendo que tenemos que irnos, sin hablar de la Pedrera de Gaudí, sin hablar del Hotel Rheingold en Corea.
Pero podemos tener una segunda parte.
La librería pública que hay en casas que tiene libros por afuera en su portada.
Mira, ¿Te faltó el
los catalán. De Gaudí, sí, los de Gaudí, la casa de la Pedrera de Gaudí.
Gaudí, hay que verlo.
En Barcelona.
Hay que verlo. Por eso a mí me gusta tanto Barcelona.
La torre virada.
Ah, bueno, hay una que tiene la torre inclinada.
Pero bueno, amigos de Cuba, pues, lamentablemente el tiempo, pero bueno, curioseando puede volver.
Sí, con este tema otro día.
Puede volver. Mañana. Este tema, un tema interesantísimo.
Aquí en Miami hay varias.
También la caseta de coral. Bueno, pues nada, bueno, gracias, pues, Cuba, gracias
a equipo. Gracias a Maite por curioseando con tantas cosas interesantes.
Mañana nos vemos, gracias.
Amigos de Cuba, nos adelantamos al segmento deportivo porque hay una noticia que dimos al empezar el programa de la detención de Julian Assange. Ahora tenemos un titular en desarrollo. Assange está detenido porque Estados Unidos solicitó su extradición por violar protocolos de seguridad. O sea que la causa de la detención ya la tenemos. Gracias. Llegamos de nuevo con Chami Campos en el desarrollo de la noticia deportiva. Acabamos de dar un titular en desarrollo y ahora vamos a los deportes.
Bueno, demostrando su clase no solo de jugador, pero de representar esta ciudad dignamente hasta la última gota de sudor. Dwayne Wade da un espectáculo de 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en un partido sin significancia y donde Miami cayó frente a Brooklyn. Pero él lo dio todo. Con la partida de Wade, nuestra ciudad comienza la búsqueda de una figura deportiva que nos pueda representar nacional y mundialmente. ¿Candidatos? Ay. Derek Jeter, David Beckham o el cubano-americano Manny Díaz, quien ayer hizo su aparición en el río de Miami en un barco de 80 pies con el staff completo de la Universidad de Miami.
Chambi, yo creo que esas figuras no se buscan, nacen.
Lo malo de esto.
Sí, sí, pero ¿y el baloncesto? ¿Qué va a ser el baloncesto? ¿Qué va a ser el Miami Heat?
Hay que preguntárselo a Pat Riley.
Y lo malo de esto es que, fíjese, los tres nombres que di, ninguno es atleta. Sí. Todos son o administradores.
Bueno, por eso te hice el comentario.
Así que vamos a ver quién es. Señor, los Marlins caen 2-1 frente a Miami, a Cincinnati. Un partido que ganaban y lucieron muy bien el picheo. Porque solamente han dado 7 imparables en 2 juegos. La ofensiva de Miami por el piso. Están acabando con los lanzadores. Y el cerrador, sobre todo, que ayer permitió 2 jonrones en el octavo inning para que cayeran 2-1. Barcelona derrota al Manchester United 1-0 en el partido de ida para los catalanes. La victoria unida a la blanquiza propinada a los inquilinos ingleses convierte al Barça en super favoritos a pasar a la próxima fase. Ahora bien, contrario a como está disfrutando y tiene que estar disfrutando porque ganaron, pero el partido fue bien aburrido. La única anotación fue un autogol del defensor Luke Shaw en un cabezazo del uruguayo Luis Suárez. Y en total, los ibéricos solo dispararon 3 veces al marco en el juego entero. Pero si ustedes creen que eso es malo, los Diablos Rojos permitieron que el arquero del equipo catalán se fuera para la casa porque no dispararon ni uno. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Ahora regresan al Camp Nou.
Bueno, es lo que se llama un partido defensivo. Sí. Los dos equipos se preparan para cerrar
Honestamente, yo vi parte del juego y no creo que fue tanto defensivo como que ninguno de los dos equipos quería estar ahí.
No querían jugar.
Mira, vamos a ser sinceros, estamos en abril. Se está jugando desde septiembre.
Están cansados.
¿Hasta cuándo va la Champions a existir? O sea, ya va a un momento que esta gente va a estar jugando 12 meses al año.
¿Y te pareció un autogol o te pareció un gol de Luis Suárez?
Bueno, al mismo tiempo hay que darle crédito a Luis Suárez, porque le dio bien a la pelota, que le haya dado en el hombro al individuo. Eso fue tan duro que el hombre no pudo reaccionar.
Yo creo que fue gol de Luis Suárez, porque autogol implica una acción mayor por parte del jugador. Y ahí le dio y entraba de todas maneras, creo.
Y acuérdate que lo declararon fuera de lugar, pero cuando fueron a la repetición, estaba ahí. Señores, ya te digo, me dicen que me tengo que marchar. Y se la pasó Exilda.
Pero siempre es interesante que Chambi llegue porque viene el desarrollo.
Claro,
y aquí,
y nos cuenta de
y
todo.
Y a Exilda le gusta mucho el basquetbol, a mí también. Sí. Me gusta el deporte, yo soy del Barça.
Aquí la pelota, me gusta mucho.
Ahora comenzamos.
Yo sé que nuestra productora no es del Barça, pero bueno, es así, lo justo.
Es así, bueno, poco a poco. El deporte. Pero quiero saludar antes de terminar, como siempre, a esos buenos amigos que toman su tiempo y su dinero para escribir también acá a Levántate Cuba. A Rafael por escribir y comentar acerca de todo el programa y todo lo que comentó, muy bueno todo. Adriano, que nos acaba de escribir, que dice que nos está escuchando sin interferencia, que muy buen programa y que sí, que van a seguir esperanzados con los huevos de avestruz. Que nada, que en Cuba no hay comida, que todo está muy mal y que es difícil la situación y que viven mintiéndoles constantemente. A todos esos buenos amigos, muchísimas gracias por escribir. Y David Menéndez, si estás por ahí, no te vayas.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos de esta edición del jueves. Tengan todos un día feliz en Cuba, dentro de sus limitaciones, que las conocemos, y que Dios los bendiga a todos.
Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy.
Vamos a contar mentiras.
Con el objetivo de
tú y yo
hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, sí. El que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va a todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer pan, jamonada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones, no habrá pavones, van a vivir sin estrés, sabemos que les preocupa perder tanta carne rey, vamos a vender redes, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarones y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre, que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible, que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa y es que vamos a eliminar para siempre la libreta.
¡No! Vamos a contar mentiras.
Hay que producir leche.
Vamos a poner mentiras.
Para que se la tome todo el que quiera.
Vamos a contar mentiras.
Tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo aquí.
Mira esta. Vamos a decirle a los guajiros agricultores que le vamos a regalar tractores por su esfuerzo productivo. Que ahora sí, que este es el año de...
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí.